Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
12 y 8 minutos de la mañana. Buenos días, bienvenidos a todos y gracias por estar ahí. Lo que significa algo, bueno, pues obvio y claro, que están al otro lado para compartir este tiempo de radio que cada día, de lunes a viernes, compartimos juntos en la sintonía de Radio Inter entre las 12 y la 1 del mediodía. Gracias de nuevo por estar ahí y gracias también a mi compañero, a Guillermo Tejeiro, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Arrancamos hoy hablando de salud, de calidad de vida, como bueno, pues solemos hacer en muchas ocasiones, ya lo saben ustedes. Hoy vamos a centrar este apartado de salud en un asunto muy concreto. Vamos a hablar de sarcopenia y vamos a conocer qué es esta palabra, que suena así, puede sonar un poquito raro, sarcopenia, y qué relación tiene con la nutrición. Todas las dudas que vamos a plantear en los próximos minutos las va a resolver el doctor Alfonso Cruz Genov, que él es geriatra y es la persona que sabe dar respuesta a todas las preguntas, como decía, que vamos a plantear. Doctor Cruz, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal está?
Muy bien, gracias. Espero que usted también.
Sí, estamos bien, porque es verdad que desde el inicio de toda esta crisis sanitaria hemos podido, bueno, pues estar aquí cada día y eso ya es muy importante. Eso quiere decir que podemos compartir este tiempo y estamos bien por ello. Decía, vamos a hablar de este asunto, de esta palabra que puede sonar un poco raro. ¿Qué es, para ubicar a los oyentes, doctor, qué es la sarcopenia?
Sí, el nombre es raro, pero es un problema frecuente. Viene de dos palabras griegas, que es falta de carne, falta de músculo. Cuando uno se hace mayor, nota que cuando lleva las bolsas de la compra tiene menos fuerza, cuando se intenta levantar, cuando da la mano a alguien, el músculo no está tan fuerte como cuando uno tenía 30 años. Y esa falta de fuerza muchas veces se asocia también a atrofia muscular. El músculo está más chiquitín, se nota a veces en las canillas o en los hombros, en las piernas. Eso es lo que llamamos sarcopenia, la falta de fuerza y de masa muscular que va apareciendo conforme uno se hace mayor.
Conforme uno se hace mayor, pero claro, dicho así, podemos pensar, doctor, que estamos hablando de que esta pérdida de fuerza, de masa muscular, se produce cuando uno es ya muy mayor, y no es así, ¿no? Porque, corríjame si me equivoco, a partir de los 30 años es cuando empieza ese proceso de pérdida de fuerza y de masa muscular.
Sí, así es. Uno va ganando desde niño, cuando se va haciendo adulto, va ganando fuerza en los músculos y va ganando masa muscular, se va haciendo adulto. Si ha nacido con más peso, tiene posibilidades de tener más músculo que si ha nacido chiquitito. Y si es varón, tendrá más músculo que si es mujer, porque la media en nuestra especie es así. Y luego, a partir de ese momento, se empieza a perder muy poquito a poco. Y esa pérdida muy poquito a poco es muy variable. Hay personas que pierden más deprisa, personas que pierden más despacio, y depende básicamente de tres cosas. Una es de la actividad física y el ejercicio que hagan a lo largo de la vida. Otra, de lo que coman. Y otra, de tener la mala suerte de tener enfermedades que aceleren el proceso.
Eso es así, a partir de esa edad, como decía, y de esos tres factores, pero es verdad que a partir de los 70 años se fija esa edad, ¿no, doctor?, para comprobar que ese proceso, podemos decirlo así, que se acelera un poquito más.
No exactamente, va normalmente acelerándose a lo largo de toda la vida y no hay una edad a la que se acelere. Lo que pasa es que llega un momento en que uno pierde suficiente fuerza como para que empiece a molestar e incomodar para hacer cosas que uno hacía antes con facilidad. Por ejemplo, llega uno y ya no puede llevar las bolsas de la compra a casa porque ya no tiene fuerza en las manos, o no puede abrir el tarro en la cocina. Esas cosas empiezan a pasar cuando la pérdida ya es muy importante. Normalmente perdemos un 1% por década y ya llega un momento en que esa pérdida nos afecta, y eso suele ser más frecuente por encima de los 70 años y mucho más frecuente por encima de los 80 o de los 90.
Uh-huh. Claro, decía, hablaba de esas tres variables, de la actividad física, de la alimentación y de, bueno, el padecer o no cierto tipo de patologías cuando hablamos de sarcopenia. Nos vamos a centrar en la alimentación, doctor, desde dos vertientes. Primero, si le parece, ¿qué alimentación hemos de seguir a lo largo de la vida para, bueno, pues retrasar ese proceso de pérdida de masa muscular?
Bueno, afortunadamente lo que tenemos que hacer es lo mismo que para prevenir enfermedades cardiovasculares y para prevenir otros problemas, llevar una dieta lo más sana y equilibrada posible. De hecho, lo ideal sería lo que llamamos dieta mediterránea, aunque ahora nadie toma la dieta mediterránea. Esa dieta nos viene bien para prevenir la sarcopenia y muchos otros problemas. Llega un momento por encima de entre los 60 y los 70 años en que hay que hacer una cosa distinta y es empezar a tomar más cantidad de proteínas. Si uno las toma muy joven pueden hacer daño al riñón a largo plazo, pero entre los 60 y los 70 uno tiene que empezar a tomar más cantidad, sobre todo de proteínas, y tiene que procurar no estar ni demasiado delgado ni demasiado grueso. La obesidad y la delgadez marcadas son dos cosas que afectan mucho al músculo.
Pues nos vamos a centrar ahí, en esa franja de edad que dice, 60-70 años. Esa ingesta de proteínas, ¿cómo la hacemos? ¿Podemos explicarle a los oyentes un poquito más, aquellos que nos están escuchando ahora, cómo organizar esta dieta diaria para cubrir las necesidades de proteína?
Sí. Lo primero es darse cuenta, la media que se recomienda habitualmente son 0,8 gramos de proteína por kilo de peso y por día. O sea, si uno pesa 100 kilos, serían 80 gramos de proteínas. Ahora hay muchas apps en los móviles que pueden medir la cantidad de proteínas que uno está tomando. Y esa cantidad sube de 1 a 1,2 en personas mayores sanas y hasta 1,4, 1,5 en personas mayores con muchas enfermedades. Quiere decir que hay que aumentarlo significativamente, al menos un 20%, un 30% lo que uno toma. Las proteínas están básicamente en la carne, el pescado, el marisco, el pollo, las aves y también en los derivados de la leche y en la clara de huevo y en las legumbres. Entonces lo que tiene que ir haciendo uno es tomar más cantidad de estos alimentos, cambiando por otros, no añadiendo, porque si no uno engordaría. Y la otra cosa es que el cuerpo se hace más ineficaz. Cuando uno toma proteínas y es joven, todas ellas pueden ir al músculo. Cuando uno es mayor, si no llega a tomar una cantidad en cada comida, probablemente no sea suficiente. Entonces, lo ideal es repartirlo en 3 o 4 veces esas proteínas. Entonces, por ejemplo, si uno toma un desayuno clásico de un café con galletas o con un bollo, ahí está tomando muy poquitas proteínas, solo las que tenga la leche del café. Ahí habría que incorporar proteínas para poder conseguir llegar a toda la cantidad que uno quiere. Y, por ejemplo, ese es el momento de tomar más lácteos. Luego lo que hay que mirar es a lo largo del día y en las comidas el tener cantidad suficiente, no darse un atracón de proteínas solo a la comida y tomar muy poquitas en desayuno y cena, sino repartirlas bien.
Esas son las claves. No sé si en algún momento sería necesario, se podría suplementar de algún modo esa, si existiera, doctor, una carencia de proteínas.
Sí, vamos a ver, si uno no es capaz de hacerlo con la comida normal y a veces o de forma permanente o transitoriamente, si uno se está haciendo implantes de los dientes, a lo mejor hay un tiempo que está comiendo muy mal, existen varios tipos de suplementos que los suelen vender en las farmacias con proteínas. Lo ideal no es tomar un solo proteínas sueltas, sino tomar suplementos equilibrados que tienen a la vez calorías, hidratos de carbono, proteínas y grasa, y que están desarrollados para personas mayores, porque a otras edades de la vida la composición es distinta. De estos hay básicamente dos tipos, los que se venden sin receta y los que van financiados por el Sistema Nacional de Salud. La financiación ahora mismo no cubre la sarcopenia, con lo cual si uno quiere tomar más lo tendrá que comprar y pagar. Y hay muchas marcas en la farmacia y cada vez hay más. Y además antes solo había una cosa que era pues como tomarse un batido de fresa o de vainilla, tenían esa textura y esa forma, pero ahora los hay con forma de puré, con sabores hasta de puré de garbanzos y otras cosas que tengan muchas proteínas. Cada vez es más rico el mercado y si uno ve que no es capaz con lo que está tomando, este tipo de suplementos le pueden venir muy bien.
Aunque decíamos que íbamos a centrarnos en la nutrición, otra de esas patas, ¿no?, esenciales cuando hablamos de sarcopenia es la actividad física. Centrándonos en esa franja de edad, doctor, de la que estamos hablando, de 60 a 70 años, con esas indicaciones nutricionales que acaba de darnos, ¿qué actividad física? Esto generalizar, yo sé que no es fácil y que dependerá de bueno, de las características, ¿no?, físicas de cada uno, pero de manera general, ¿qué actividad física es recomendable hacer para bueno, frenar un poquito este proceso de pérdida de masa muscular?
Vamos a ver, quizás convenga primero distinguir, hay dos cosas que la gente incluye en actividad física, uno es la actividad física y otro el ejercicio físico. La actividad es lo que se mueve uno a lo largo del día, y hay muchas personas que dicen, yo no paro, eso es bueno, el no estar sentado mucho tiempo, el moverse cada rato, que incluye caminar, levantarse, ir a un sitio, ir a otro, eso es actividad física, cuanto más se haga de eso, mejor, eso se puede medir en pasos, los móviles miden los pasos, aunque uno no lo sepa a veces, y por lo menos el mínimo tiene que ser hacer 5.000 pasos al día. Cosa número uno. Lo segundo es ejercicio. Y la novedad, que no se sabía hasta hace poco, pero ahora lo sabemos, es que para luchar contra la sarcopenia, y al luchar contra la sarcopenia lo que hacemos es prevenir la incapacidad física, que es a la que se llega con la sarcopenia, hay que incluir ejercicios de ganar fuerza. Se llaman ejercicios de resistencia. Y estos ejercicios se hacen o bien con pesas o bien con cintas de estas que tienen que tiene uno que tirar, cintas elásticas para hacer fuerza. Y hay que hacer fuerza tanto de los brazos como de las piernas. Hasta ahora una persona mayor le decían, haz ejercicio, y lo que decían es, pues anda, corre, baila, nada, hacer este tipo de cosas. Pero sabemos que eso no es suficiente para la sarcopenia, que hay que incluir este tipo de ejercicios. Y hay ahora también muchísimos vídeos en que uno puede encontrar, y si uno es muy mayor puede preguntar a un nieto que se los busque, de cómo se hacen estos ejercicios de brazos y piernas. Sabemos que el que los hace retrasa el momento en que viene la discapacidad física, que pasa en muchas personas mayores, y aunque se retrase un año o dos, eso es una bendición.
Es una bendición, claro, un año o dos, hablamos de calidad de vida, de salud, es, como dice, totalmente de acuerdo, una bendición. Doctor Alfonso Cruz Yentov, geriatra, miembro de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, y gracias por estar con nosotros esta mañana. Y por estos, bueno, por la explicación, pero sobre todo por esos consejos que yo creo que son de gran utilidad para muchos oyentes. Gracias, doctor.
Gracias y gracias por escuchar. Espero que haya convencido a alguno de que cambie lo que tiene que comer y lo que tiene que hacer.
Seguro que sí, doctor. Un abrazo.
Adiós.
Las que hacen que me sienta vivo y buscaré los que quiere como yo. Este sueño realiza, realiza. En un libro que no sé yo escribir, leo normas para usar la vida, pero yo sé que ninguna seguiré. Viviré el momento, aunque hay distancias, ya no está.
Palabras Mayores, un programa para gente activa. Actividad y madurez son palabras mayores.
Y si el doctor nos daba esas indicaciones de ese ejercicio, esa actividad física y sobre todo de esa alimentación, esos hábitos que había que modificar si no eran los correctos para frenar ese proceso de sarcopenia, de pérdida de fuerza o de masa muscular, bueno, pues lo que vamos a hacer es seguimos en esa línea de lo que es la alimentación saludable, nos centramos en, bueno, pues en un producto, yo diría que esencial de eso, también de lo que hablaba el doctor, de la dieta mediterránea, como es nuestra aceituna, la aceituna de mesa. Vamos a conocer una iniciativa que ha puesto en marcha Interaceituna, la interprofesional, la organización interprofesional de la aceituna de mesa, una iniciativa que yo creo que les va a gustar. Es un concurso de recetas. Es una apuesta gastronómica. ¿Y quién nos puede explicar toda esta iniciativa? La portavoz de Interaceituna, Paula Sánchez. Paula, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien, espero que vosotros también.
Estamos bien y además encantados, que nos gusta hablar de alimentación y nos gusta hablar, decía, de algo tan nuestro, ¿no? Como es la aceituna de mesa. A ver, cuéntame, ¿qué es este concurso que tiene un nombre estupendo? Aquí te pillo, aquí aceituna.
Exactamente. Es el reto de la aceituna. Justo me has pillado que estaba viendo el directo de Diego Guerrero, uno de nuestros 6 cocineros. Y el concurso es, pues, para que todos nos animemos a cocinar con aceituna, porque es cierto que como aperitivo la conocemos todos, pero también se puede cocinar con ella, porque además tiene muchísimas propiedades saludables, como comentabas antes del tema de la salud y de la alimentación en estos días de confinamiento. Y participar es muy sencillo, simplemente hay que hacer una receta con aceituna, nos seguís en Instagram, Aceitunas de España, y subís la receta. Y en el reto de la aceituna.es subís los datos que se piden, que son muy poquitos, y lo mejor de todo es el premio, que se van a sortear.
Claro, me río porque claro, hablando de gastronomía, ya has dado tu nombre de esos cocineros que colaboran con vosotros, solo has dado el de Diego Guerrero, pero claro, el premio no podía ser otro, ¿no, Paula? Que disfrutar de lo mejor de nuestra gastronomía, con una experiencia que va a ser única.
Totalmente. Es más, me da pena no poder participar, pero si no, participaría, porque además se me ocurren un montón de recetas. Pero tenemos 6 cocineros súper top, o sea, de lo mejor de la gastronomía española. Son Ramón Freixa, Pepa Muñoz, Mario Sandoval, Pepe Rodríguez, Diego Guerrero y Ricard Camarena. Y lo que se sortean son 6 almuerzos o 6 cenas dobles en uno de estos restaurantes. Es decir, algunos de los mejores restaurantes de este país. O sea que es una oportunidad fantástica y lo único que hay que hacer es cocinar una receta con aceituna, subirla a Instagram y eso es todo.
Vamos a repetir la mecánica del concurso antes, claro, del 17 de junio, ¿no, Paula?
Efectivamente, el día 17 de junio es la fecha límite para participar y el día 19 es cuando se comunican los ganadores. Y lo único que hay que hacer es cocinar, seguir a Aceitunas España en Instagram, subir en el perfil la receta con aceitunas, etiquetando hashtag el reto de la aceituna. Y luego entramos en la página web elretodelaceituna.es y nos inscribimos. Ya con eso sería todo. Es decir, es una mecánica bastante sencilla.
De todas formas, se disfruta. ¿Perdón, Paula?
No, que en la página web de Aceitunas de España también tenéis toda la mecánica en nuestro Instagram. Es decir, que si ahora hay alguna duda, simplemente se puede consultar toda la mecánica en tanto en nuestra página web como en Instagram.
Por eso hoy decíamos que el premio es muy, muy apetecible, nunca mejor dicho, una experiencia gastronómica en algunos de los mejores restaurantes de nuestro país, desde El Bollo a Ramón Freixa, a Coque, a Camarena, bueno, esos 6 que nombraba Paula. Tú decías, Paula, al inicio, hombre, conocemos la aceituna como aperitivo, ¿verdad? Uh-huh. Muchísimo. Es algo que, bueno, está casi en nuestro ADN en este país, pero decías, hombre, se pueden hacer muchas, muchas cosas. Hemos hablado en este programa de ese reto de la aceituna en otras ocasiones, pero por si alguien de los que nos está escuchando no pudo hacerlo en las otras ocasiones, ¿podemos explicar qué tiene de versátil la aceituna para formar parte de otras recetas como ingrediente principal, incluso en muchas?
Pues es de los pocos alimentos que de manera natural tiene los 4 sabores básicos, es decir, ácido, amargo, salado y dulce, con lo cual te da una versatilidad que puedes, por ejemplo, en postres, sobre todo la aceituna negra, que es un poquito más suave de sabor, funciona perfectamente y a lo mejor es algo que no se nos ocurriría nunca, ¿no? Luego también va muy bien con pescados, con carne, se puede guisar con ella, que también modifica un poco la textura, pero le va súper bien. Y además es un producto vegetal, natural, milenario y súper saludable. Entonces...
Y otra cosa importante, dices tú, es un producto saludable, milenario y además que tiene una fuerza económica, que esto yo creo que también es importante decirlo, en nuestro país que no se nos puede olvidar.
Sí, hay muchísimas familias detrás de la recolección de la aceituna y del procesado y de luego de toda la parte de producción. España es líder mundial en producción y exportación, es decir, que estamos hablando del poderío que tiene España con respecto a la aceituna de mesa. Además, es un producto que aún se recolecta de manera manual y artesanal, una a una, es decir, que es un proceso que se hace con mucho mimo. Entonces, eso también es importante saberlo, ¿no? Uh-huh. Y como bien decías, hay muchísimas familias detrás de un claro. producto aparentemente tan sencillo como la aceituna.
Claro. Oye, ¿este año cómo es la campaña? ¿Cómo se prevé que sea?
Todavía no se han hecho los aforos de cosecha, se está en ese momento, pero bueno, esperemos
pinta
que
bien.
Pinta bien.
Bueno, eso es muy muy importante. Hablabas y tengo una curiosidad, decía, hombre, somos los líderes mundiales en exportación de aceitunas de mesa. No te voy a pedir que me relaciones los países, porque son muchos, pero uno que nos llamaría la atención. Dime un país donde va nuestra aceituna de mesa, donde se come habitualmente esta aceituna, os la demandan y nosotros podemos llegar a sorprendernos.
Pues quizá dos especialmente sorprendentes serían Rusia, donde el 95% de la aceituna que se consume es española. Ya ves que la gastronomía rusa es muy de encurtidos, de anchoas, de blinis, de caviar, todo ese tipo de comida de sabores agrios, la aceituna va muy bien. Y también en la India. En la India el paladar indio, que es de productos potentes, de sabores potentes y salados, la aceituna también funciona muy bien. Luego hay muchos otros, ¿no? Pero digamos sorprendentes, yo creo que serían Rusia e India.
Además, hablabas tú cuando yo te preguntaba por la versatilidad, Paula, de la aceituna, hablabas de esos cuatro sabores, pero también es importante recordar que tenemos una enorme variedad de tipos, ¿no?, de tipología de aceitunas. Es decir, nadie puede decir que hay un tipo de aceituna que no le gusta. Porque va a encontrar seguro.
Seguro, sí. Hay desde variedades, hay cientos.
Claro.
España tiene una variedad alucinante y tenemos mucha suerte de que siempre... Porque además no es solo la variedad que te da el árbol, ¿no? Sino luego también la manera de tratar esa aceituna.
Claro.
Desde alimentos tradicionales, secarla al sol, o sea, hay un montón de formas de prepararla.
Ese trabajo del que, insisto, viven miles de familias en nuestro país, un trabajo estupendo gracias al que nosotros podemos disfrutar de este tipo de productos. Luego, o sea, vamos a recordar cuál es la mecánica de este concurso. Aquí te pillo, aquí aceituna. Recordamos también que el premio es una experiencia gastronómica en uno de los en alguno de los mejores restaurantes del país, pero por ejemplo, Paula, que yo sé que a ti te gusta también probar, ¿verdad? Recetas y ver las posibilidades de la aceituna de mesa en la cocina. Por si alguien nos está escuchando y dice, a ver, yo quiero participar, pero no se me ocurre ahora realmente. Tú, por ejemplo, una de las maneras que más te gusta disfrutar la aceituna de mesa, ¿cuál es?
Pues desde una receta muy tradicional, por ejemplo, como las albóndigas, que me gusta picarle un poco de aceituna manzanilla o gordal, lo que es la carne, y luego hacer las albóndigas con eso, y es una receta súper tradicional. Y luego me encantan postres. La aceituna negra, con un poco de chocolate blanco, lima rallada y aceituna negra que la deshidratas en el microondas, es muy sencillo de hacer. Y te das una sal de aceitunas que da, es como una sal, pero con un plus, porque tiene el sabor de la aceituna. Esas son las dos recetas que más habitualmente hago con aceituna. Uh-huh. Y no tienen nada que ver, un postre y luego una receta de toda la vida como las albóndigas.
No, tiene nada que ver. De todas maneras, para los que quieran saber más posibilidades, en esa web que tú decías, en interaceituna.es, ¿es así la web?
Podría no, ser interaceituna,
En el reto de la aceituna están las recetas, ¿no?
En el reto de la aceituna o aceitunasdeespaña.es.
Ahí, vale, aceitunasdeespaña.es, ahí hay un montón de recetas, mil posibilidades,
sí,
sobre las que, bueno, pues sobre las que descubrir el potencial culinario de este producto tan tan nuestro. Yo decía que el plazo era hasta el 17, es así, tú lo acabas de confirmar, es decir, que ya habréis recibido algunas recetas. No quiero que me las digas, Paula, pero ¿os están sorprendiendo?
Sí, hay un nivel impresionante. La verdad es que estamos sorprendidos porque la gente está participando y está echando la imaginación, que era precisamente lo que decía Diego, ¿no? Hay que echar la imaginación porque la aceituna es mucho más que un aperitivo.
¿El jurado del concurso quién va a ser? Porque estoy pensando, hombre, si son estos cocineros, uno bueno, puede dar un poquito de reparo, ¿no?, el qué receta presento.
Bueno, los jurados son los 6 cocineros, que es lo justo, porque son ellos los que están moviendo el reto. Pero bueno, ellos son conscientes de que esto es para aficionados a la cocina. Y además ellos también son los primeros, por ejemplo, Diego, que lo estaba viendo justo ahora, ha hecho una receta muy sencilla, muy fresca, sin nada de cocción. Y luego también hay recetas muy sencillas, muy fáciles de hacer. Y ellos son conscientes de que esto es un concurso para cocinillas caseros, ¿no? O sea que no hay que preocuparse por eso.
Pues vamos a repetir antes de terminar, Paula, esa mecánica, cómo hay que subir esa receta, hay que hacer una receta, evidentemente, cada uno en su casa, dando rienda suelta a la imaginación, a la creatividad, y subirla a Instagram, ¿no?
Hay que subirla al perfil personal de cada uno en Instagram, hay que seguir el perfil de Instagram Aceitunas ESP, que es nuestro perfil de Instagram, y luego cuando subas la receta etiquetas con hashtag el reto de la aceituna, y lo último ya que tendrías que hacer es entras en la web elretodelaceituna.es y das tus datos, que son muy poquitos datos los que se piden, y ya con eso habrías participado. De todas formas, como te digo, en nuestro perfil está toda la información.
Eso es, pero quería saber ya por último, Paula, las recetas ganadoras las publicaréis después en la web, imagino.
Claro, sí, sí, por supuesto. Hay que celebrar a esos ganadores, sí.
Estaremos atentos entonces, ¿eh? Ese 19, hasta el 17 se pueden presentar, y el 19 estos 6 pedazos de cocineros de nuestro país pues ya deciden quiénes son los ganadores para disfrutar de esa enorme experiencia gastronómica. Paula Sánchez, portavoz de Interaceituna. Gracias por innovar, ¿eh? Por seguir descubriendo nuevas posibilidades de algo tan nuestro. Porque claro, cuando una cosa es tan nuestra, Paula, uno puede pensar, bueno, pues es así y ya está. Y con la aceituna de mesa, nada más lejos de la realidad.
Efectivamente, a veces se convierte un poco en parte del paisaje y hay que evitar que eso suceda, porque es un producto muy nuestro y además muy saludable.
Un producto muy nuestro, un producto muy saludable, que regala experiencias gastronómicas. Creo que es el mejor, la mejor manera de despedir a Paula Sánchez. Paula, un abrazo muy grande y cuídate mucho.
Igualmente, un abrazo.
Las historias sin importancia son palabras mayores, con Emilio González.
Aquí está Emilio González una semana más. La semana pasada, el miércoles, ya volvemos a la rutina. Emilio González, esta es tu nueva normalidad, los martes en antena.
Sí, muy buenas a todos. Ya vuelvo a mis martes maravillosos. A esta hora normalmente ya me conecto con vosotros y es un placer.
Vamos a charlar contigo, pero perdóname, porque tenemos que escuchar una cosita antes. Vamos a escuchar.
Sí.
Cumpleaños feliz.
Cumpleaños feliz, Emilio González, dos días ya, de esta de esta nueva edad. Muchas felicidades.
Muchísimas gracias, me habéis emocionado un poquito, se me ha puesto un poquito los ojitos empañados,
Oye, te ha gustado gracias. El ritmo del cumpleaños feliz, ¿no?
Me ha encantado porque tú sabes que tú y yo somos amantes de la rumba y nos ponen una rumbita y nos volvemos locos. Muchísimas gracias. Sí, ya llevo dos días en los 25 años que tú sabes que yo tengo. Y,
¿sí?
Y feliz. No, tengo 48. Tengo 48, es una edad maravillosa. Y hay que reivindicar el cumplir años porque eso significa que estamos vivos.
Claro.
Muchísimas gracias. Sí.
Nada, muchísimas veces que podamos felicitarte. ¿Cómo ha sido, sin entrar en detalles, pero cómo ha sido la celebración del cumpleaños en este contexto que vivimos ahora?
Bueno, pues no ha habido celebración realmente, sin celebración, porque bueno, justo me pillaba el último día de la fase 1. Y no se podía juntar más de 10 personas, con lo cual no pude celebrarlo. Ahora solo se pueden juntar 20. Por suerte tengo más de 20 amigos. Tampoco voy a poder celebrarlo. Esperaré a la nueva normalidad para juntar a la gente que quiero, que sabes que entre ellas estás tú. No voy a hacer como Lola Flores, esto de los que quieran venir que vengan, porque como la boda de Lolita, no vaya a ser que se me junte allí todo el mundo, pero sí, pasaremos de 20, entonces esperaré a que termine todo esto, sí.
Bueno,
sí.
Nunca es tarde para celebrar, nunca es mal momento para disfrutar, ¿no?, de la gente que uno quiere. Bueno, hecha esta felicitación de cumpleaños y hecha de manera pública, Emilio, esta semana, estas historias sin importancia, ¿de qué van a hablar?
Pues mira, Juani, te traigo, sabes que a los premios nos encantan, a los seres humanos, damos premios a, pues, por ejemplo, creo que has estado hablando de cocina, pues premios a los mejores cocineros, hay premios a los mejores actores y demás, están los premios Senda, que tú presentas todos los años y que yo he tenido la suerte de participar con mi humor esta última vez, que son de los más prestigiosos del mundo, pues, y yo he traído premios no tan prestigiosos, que son curiosos y muy reales. Así que, si quieres, empiezo con uno que se llama Premio a la Cuchara Doblada, ¿sabes? Premio Cuchara Doblada es un premio que existe realmente y es un premio que se da todos los años a la gente que tiene poderes sobrenaturales. Es decir, gente que vuela, gente que ve a través de las paredes, gente que las atraviesa incluso. Y entonces todos los años se da un premio a alguien que hace cosas de este. Se llama Premio Cuchara Doblada precisamente porque sabes que hay gente como Uri Geller, por ejemplo, que esto solo lo conocen los más mayores del lugar, que doblaban las cucharas. Pues este es el Premio Cuchara Doblada y se da en Australia, Se da en Australia todos los años, hay un ganador, fíjate. Fíjate que estoy yo por presentarme, o algo de esto. Este sería el premio Cuchara Doblada. Pero fíjate que luego hay otro.
Pero ¿cuál es? Sí. Espera. ¿Cuál es el objetivo de? Porque yo pensé cuando te oí premio de la cuchara doblada, pensé que tenía que ver con el mundo de la cocina también.
No, pues no tiene nada que ver, pues son gente pues que tiene poderes paranormales y se presentan así a este premio y pues el que más sorprenda, pues que lleva el premio Cuchara Doblada, fíjate, qué cosas, que hay gente pató en Australia también, pero fíjate que este me ha encantado, el que viene ahora, que se llama el premio Collar de Oro, y es que todos los años se entregan los Oscars de Hollywood a los actores y también se entregan los Oscars de Hollywood, que se llama Collar de Oro, a las mascotas que han salido en las películas y lo han hecho pues muy bien, casi mejor que los actores, porque hay perros y gatos que actúan mejor que los propios humanos y se llama Golden Collar Award y son los 5 perros o gatos que más destacaron este año, y fíjate que yo esto no lo sabía. Y se dan estos premios, fíjate, también los americanos, que hay gente para todo. Yo te tengo que decir que este premio me gusta, yo lo veo merecido, ¿eh? Porque hay perros y gatos que se pegan unos curros que merecen la pena que se lo lleven, ¿eh? Totalmente. Y luego, fíjate, Juan, y que hay uno que se llama Premio Darwin, no me preguntes qué tiene que ver el nombre con esto, porque es un premio que se le da a la idiotez humana. sí. Se le da la idiotez humana y se le da a la gente que han fallecido de manera estúpida y por culpa de ellos, ¿sabes? Entonces, fíjate que el otro día estuvimos hablando de la gente que fallecía haciéndose un selfie en el Cañón de Colorado, ¿no? Pues yo creo que esta gente debería estar en los premios Darwin. Es decir, gente que muere de manera ridícula por culpa de ellos mismos. Todos los años se concede este premio. Qué cosas, ¿no? Y también nos vamos a Australia porque están los premios Ernie, que distinguen al comentario más machista del año. ¿Sabes? El comentario más machista del año se le dan los premios Ernie. Y te digo una cosa, Juani, te hago una pregunta. ¿Quién crees tú que personaje conocido, famoso en el mundo entero, lleva 3 años llevándoselo?
¿Personaje conocido en el mundo entero?
Sí, que se lleva todos los años el premio Ernie, que consiste en quien realiza el comentario más machista de ese año. Y este hombre lleva 3 años llevándoselo. Digo, voy a preguntarle a Juani a ver.
¿Pero si es un personaje político?
Sí, es un personaje político, es Stevie Wonder.
¿Habla en inglés?
Creo que lo sabías desde el principio, pero quieres hacerte lo interesante. Sí,
no. Tiene un peinado muy peculiar.
Sí.
Es Donald Trump.
Efectivamente, Juan, y premio de 6.000 euros. Efectivamente. Donald Trump lleva ese premio Ernie, que lleva continuándose hace muchos años ya, al comentario más machista. Y Donald Trump, claro, Donald Trump, como mucho sentido del humor tampoco tiene el hombre, no ha ido nunca a recogerlo. Pero hay actores o gente muy importante que lo han recibido en algún momento y han tenido sentido del humor y han ido a recogerlo. Y fíjate que ya solo nos quedan dos.
Este premio, cuando te estaba escuchando, me recordaba... Hay un premio, ¿no?, que da la prensa española cada año,
el limón.
Sería algo así como el limón.
Sí, sería algo así como el limón machista, sí. Sí, totalmente, es muy parecido y se le da pues al comentario más machista. Y ya te digo, nunca nadie lo ha ganado 3 veces seguidas. Y yo apostaría que va a haber una cuarta, ¿eh? Apostaría que va a haber una cuarta. Y luego están los premios Nobel IG, que son premios a las investigaciones científicas, pero que son estúpidas, que no valen para nada. O sea, que, por ejemplo, fíjate que ha salido aquí unos calzoncillos antiflatulencias y cosas de esas que han ganado los premios Nobel a cosas científicas que no valen absolutamente para nada, y todos los años se les concede. Te tengo que decir que este premio tiene premio económico, retribución económica, cuidado. Sí, y no está nada mal. Una revista de humor americana creo que los convoca, sí, y tienen retribución económica. Te digo, pues si quieres que este año inventemos algo y...
creatividad, Emilio, a ti se te da mejor eso, pero yo quiero inventar, soy muy sosa.
Sí, pues esto es ponerse, Juanito, es ponerse, pero lo intentaremos. Pero fíjate, los que vienen ahora son los premios Estela, luego te voy a contar por qué se llaman así. Tú sabes que Estados Unidos es el país de las demandas. O sea, allí te pueden demandar por todo, o sea, por todo. Entonces, cada año se realizan los premios Estela, que son a las demandas más ridículas. Y se llama Estela porque la primera mujer que ganó este premio, la primera la primera concesión del premio lo ganó una señora que se llamaba Estela, que, ojo, demandó y ganó, ¿eh? Cuidado. Demandó a McDonald's ya que el café que le sirvieron estaba demasiado caliente y se hizo una pequeña heridita en el labio. Este juicio duró un año y esta mujer ganó el premio. O sea, el premio no, es el premio en la
demanda, ¿no?
Sí, y fueron $180,000 que le sacó a McDonald's por daños y perjuicios psicológicos. Cuidado.
Por esa entonces, quemadura. Ella nunca, sí. Nunca, bueno, imagino que ella, claro, en su casa tendría mucho cuidado, ¿no? Y nunca se quemó con el café.
Claro, eso es de efectivamente. Esta mujer nunca se quemó, nunca se hizo nada, nunca se autodenunció. Pero fíjate que digo yo que qué rico ese café que le salió porque ganó la demanda. Bueno, se han ganado en Estados Unidos, se han ganado demandas también porque, por ejemplo, un señor orinó en la rueda de un coche, este hombre le demandó y ganó también, y ganó un pastón. Y también hay miles de demandas todos los años de gente que se resbala en los centros comerciales y no está puesto el cartel, cuidado que resbala, ¿no? Fíjate que cosas que te puedes ganarte la vida perfectamente en Estados Unidos demandando a la gente. Claro. Demandando a la gente. Claro, claro que sí. Yo, por ejemplo, ayer y digo, me senté en una terraza, no voy a decir el nombre, y me pusieron un atún que yo creo que era del siglo pasado, y dije yo, mira que yo en Estados Unidos hubiese ganado la demanda, ¿no?
¿Te comiste el atún?
No, o sea, no daba crédito a mis ojos porque era un atún color carbón y no me lo comí. Pero fíjate que dije, esto en Estados Unidos hubiese sido
demanda.
Claro. Y yo digo ya, y para que no me demande Juani, ¿con cuál te quedas? ¿Con cuál? ¿Qué premio dices tú que...? Pues me gustaría poner mis mejores galas e ir a estos premios.
Poner mis mejores... Bueno, hombre, el del comentario machista está bien, pero yo creo que esto de las demandas supera el resto, ¿eh?
Sí, no, y además solamente pueden ganar cuando las demandas son ganadas. Se han ganado demandas por piropos hechos a destiempo en Estados Unidos. Un piropo, cuidado, en Estados Unidos, que un piropo hecho a destiempo puede causar daños psicológicos a la persona que lo recibe. Y te tengo que decir que el último piropo, que lo tengo aquí, lo estoy leyendo, a destiempo, todos podemos pensar que fue de un hombre a una mujer, ¿no? No, fue de una mujer a un hombre,
Un piropo de tiempo, ¿qué le dijo?
Sí, pues no lo sé, porque no lo pone, me encantaría saberlo, porque este hombre dice que sufrió daños psicológicos por lo que le dijo. Eso sí, era un piropo. Entonces, bueno, es verdad que no hay que hacer piropos a destiempo y demás, donde está el límite del piropo o el halago, ¿no? Esto sería ya casi otro programa de radio. Pero si vas a ganar dinero, que me piropen, por favor, piropen.
Hombre, sí, sí. Un piropo es un piropo. Hay cosas, claro, que ya no son piropos, rayan o entran de lleno en el mal gusto, ¿no? Pero eso no puede ser un piropo, digo yo.
Claro, sí. Dicen que la regla, también he leído que la regla es que el piropo siempre lo debes lanzar a alguien que conoces. Ajá. Es decir, tiene que haber cierta... Esto estoy leyendo, ¿eh? Tiene que haber cierta confianza entre la persona que manda el piropo y la que lo recibe. Si son personas desconocidas, puede que sea de mal gusto, porque se supone que esa persona, claro, no tiene la confianza necesaria como para decirle un piropo. No sé cómo ves tú esto, fíjate.
Quiero decir, de las antiguas o más románticas, de las que cree que un piropo es un piropo y no hace falta que te lo diga alguien conocido o que tú se lo digas a alguien conocido, siempre que sea un piropo, no sea nada ofensivo y que no sea nada de mal gusto, pero vivan los piropos.
Sí, yo también creo que hay arte y desarte para todo.
Claro.
Entonces yo pienso que hay una gente que tiene un arte para un piropo, porque ya no los hay que te halagan, sino también hay piropos graciosos. claro. divertidos, claro. elegantes, incluso se puede ser elegante. Y es verdad que también es verdad que hay gente que lo que merece es que le metan un calcetín en la boca, también es verdad, esto también es verdad.
Emilio.
Sí, yo me quedo con eso también, la de las denuncias estas, sí.
Vale, Emilio, vamos a regular de tiempo porque quiero escuchar un tema de Pau Donés que acaba de dejarnos.
Cierto,
y entonces vamos a recordar rápidamente cómo contactar contigo a través de las redes, a través del Twitter es @EmilioAstor y a través del Instagram.
@EmilioGon, ahí me tenéis para todos toques de humor. Y quiero acompañarte muy brevemente en esta despedida a Pau Donés, que para mí en concreto ha significado mucho tiempo de música y está entre mi discoteca. Así que un beso para él.
Pues vamos a recordarlo. Emilio, muchas gracias.
Muchas gracias.
A hablar el martes que viene. Un abrazo.
Eso es, un abrazo grande. Chao.
Vamos a despedirnos con una canción que, bueno, solo tiene 2 semanas de vida, porque esta, la vida, es lo que hoy ha perdido Pau Donés, líder de Jarabe de Palo. Digo que esta canción ya la escuchamos aquí en este programa. Venía a ser el tema con el primer sencillo del nuevo trabajo que se iba a llamar Tragos, Tragas o Escupes. Esta canción, digo, ya la hemos escuchado aquí. Esto que tú me das es una canción de agradecimiento, que es lo que, a pesar de los malos ratos vividos desde 2015, cuando se le detectó el cáncer de colon, que se lo ha llevado con 53 años, pues él siempre ha sido un hombre agradecido. Con esta canción vamos a cerrar hoy recordando a este hombre que retomaba esta vida pública y su profesión, la canción, con este tema, precisamente después de a finales, en diciembre de 2018, dijo: me retiro, quiero hacerse padre, porque mi hija Sara, ha sufrido mis ausencias debido a mi profesión durante mucho tiempo, y él junto a su hija se fueron a compartir este año y pico, el último, ¿no?, a California, para estar un poco alejados. Un hombre que ha colaborado con diferentes asociaciones de lucha contra el cáncer, que hoy, repito, nos ha dejado. Con esta canción nos quedamos. Gracias a todos por estar ahí. Mañana volvemos. Gracias a mi compañero Guillermo Tejeiro, también en el control. Sean felices.
Palabras Mayores, un programa para gente activa. Inter, tu gran compañía.
Aceptar tu presente es requisito indispensable.